Episodio número 11. La apnea como una forma auténtica de conocerse a sí mismo. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. ¿Qué se puede hacer en 2 minutos y medio? Calentar una taza de agua hasta el punto de ebullición para tomar el té. Bajar unos 15 pisos por las escaleras. Llamar a un call center y teclear todas las opciones del menú hasta que por fin te conteste un humano.
Sí, buenas. ¿En qué te puedo colaborar?
Cantar 2 veces seguidas la canción infantil preferida de tu hijo. Dar vueltas por buena parte de la oferta que tiene Netflix y volver al inicio sin haber elegido nada. Dar vuelta y media a toda velocidad al circuito de Spa-Francorchamps en el carro de Fórmula 1 de Lewis Hamilton. Leer una página entera del libro que lleva meses en tu mesita de noche. Esperar el próximo tren del metro porque no alcanzaste a entrar en el que acaba de irse. 2 minutos y medio. Ese es el tiempo que demora nuestro invitado sin respirar mientras está sumergido en el agua, rompiendo uno de los récords nacionales de una de las modalidades de apnea.
Otro factor importantísimo de la apnea es la respiración, y la respiración es la base de la vida. Entonces aprendemos a respirar mejor, optimizamos el sistema respiratorio, los pulmones trabajan mejor, y eso es bueno no solo para la apnea, sino para todo.
El deporte de la apnea, como una forma auténtica de conocerse a sí mismo. Ese es nuestro tema en este capítulo de Historias que Nutren. Bienvenido. Ya estamos con Carlos Correa para hablar sobre el buceo libre como la forma más auténtica para conocernos a nosotros mismos. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Carlos por estar en Historias que Nutren. Háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo ayudas? ¿Qué haces?
Bueno, yo nací en Tumaco, en la costa pacífica, y crecí en Santa Marta. Mi papá es de Santa Marta, mi mamá es de Tumaco, y eso pues me ha dado como, digamos, la buena fortuna de tener el contraste, la integración de esas dos culturas, Pacífico y Caribe. Entonces, costeño por los dos lados. Soy una persona que ha estado enamorada del mar toda mi vida, ha crecido, se ha desarrollado alrededor del tema del mar. Es algo, digamos, heredado de mi padre, que también es buzo, y específicamente esa parte del buceo siempre ha sido muy fuerte en mi familia. Eventualmente pues se consolidó a lo que es hoy en día lo que hago, que es la apnea, pero pues eso es como en resumen quién soy, básicamente.
¿Cómo te acercaste al deporte del buceo libre? Ya hablaste de la influencia de tu papá, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste y decidiste que era el deporte que ibas a practicar?
Bueno, los inicios de eso, vale la pena decir, es a los 9 años que mi papá me enseñó a bucear con tanques. Pues fue definitivamente lo mejor que me pasó de niño, una experiencia increíble, pero no había la facilidad de hacerlo todo el tiempo. Como niño birrioso, siempre quería hacerlo, pero mi papá me dijo, mira, la alternativa es el buceo a pulmón, buceo sin tanque, porque no te puedo llevar todo el tiempo a bucear con tanque. Entonces, bueno, me quejaba y no me gustaba mucho, pero eventualmente empecé a hacerlo de a poco, y sobre todo relacionado con la pesca submarina. Empecé a hacer la pesca submarina a los 10, 11 años, y a partir de ahí empecé a conocer el buceo a pulmón, que al comienzo no me gustaba, me incomodaba con tener la respiración, sentía que pues no aguantaba nada y que había mucha profundidad para yo poder llegar hasta allá. Bueno, igual tenía 11 años, pero con el tiempo fui desarrollando fascinación por el tema, y alrededor de los 15 años ahí me di cuenta que realmente me encantaba mucho estar bajo el agua sin respirar. O sea que bucear a pulmón era realmente algo mucho más apasionante para mí.
¿Qué sentías estar debajo del agua y sin respirar. Es una sensación de alguna manera contranatural el hecho de sentirnos que no estamos respirando. ¿Qué sentías en ese momento y por qué te daba placer aguantar la respiración?
En aquella época me empecé a dar cuenta de que sentía bienestar. O sea, las ganas de respirar obviamente llegaban un tiempo después, pero al empezar la inmersión y durante los primeros, digamos, minutos, la sensación era, y es todavía, pues, de bienestar, de mucho bienestar, de mucha receptividad y de mucha interiorización. Me sentí como muy conectado conmigo mismo en esos momentos, en esas primeras veces que lo hice, y muy conectado con el entorno. Entonces, realmente fue una sensación sobrecogedora que me envolvió muy rápido.
Vamos a hacer un recuento entonces. Primero, buceando sin tanque. Luego, con tanque. Y luego volviste y te quitaste el tanque, ¿no? Esa cronología en tu vida, ¿cómo fue? ¿Me recuerdas, por favor, las edades, Carlos?
Bueno, a los 9 años yo empecé con tanques. O sea, eso fue lo primero que yo hice en cuanto a buceo. Fue con tanques. Y luego, alrededor de los 10 años, empecé a hacer la pesca submarina y a bucear sin tanques. Y continué así, o sea, digamos que entre el tanque y el pulmón, pero a los 15 años fue donde ya realmente me enamoré de la apnea y pues empecé como a indagar más sobre el tema. Y más adelante, teniendo 20, 21 años de edad, estaba haciendo los cursos de certificación en buceo con tanques en scuba, pues ya como para hacerme instructor, hacerme dive master. Pero realmente no continué por ese camino. Decidí no continuar más con el scuba y en ese momento pues le dije a mi padre que como carrera alternativa para la universidad quería aprender también a hacerme instructor de apnea, de buceo a pulmón.
Háblanos de la apnea. ¿En qué consiste el deporte? ¿Cómo se practica?
El buceo libre o buceo en apnea consiste en bucear sin respirar. Eso es como la forma más sintetizada de decirlo. Cualquier cuerpo de agua, agua dulce o salada, siendo el mar pues obviamente la más inmediata. Y consiste en pruebas que pueden ser de tiempo o de distancia, horizontal o vertical, conteniendo la respiración. Entonces, la palabra apnea por sí sola significa no respirar. Lo que hacemos entonces es bucear en estado de apnea. Y en la parte deportiva básicamente es eso. Existen diferentes modalidades con reglas específicas en las que se mide principalmente la parte de la distancia, el recorrido que se haga en sentido horizontal en piscina, por ejemplo, o en sentido vertical, que es la profundidad en el mar.
¿Y los elementos necesarios cuáles son? ¿Hay aletas, traje, gafas, careta, un tapanarices? ¿Qué se necesita para practicar el deporte de la apnea?
Desde la parte recreativa y la iniciación de la apnea, lo básico es una máscara, un snorkel, un par de aletas y según la temperatura del agua, si lo amerita, yo siempre recomiendo utilizar un traje de neopreno, que es una protección no solamente de la temperatura del agua, sino también del sol. Es mejor bloqueador solar que cualquier otro que podamos usar. Entonces, esos son los elementos básicos. Bueno, también se utiliza un cinturón de lastre para ayudarnos con el neopreno y eso es todo. Lo bueno de la apnea es que se requieren de muy pocos elementos. Ya con el tiempo uno va adquiriendo elementos más especializados como la pinza para la nariz, la monoaleta, bueno, ya elementos más específicos. Pero para empezar el primer paso lo damos con esos elementos básicos, careta, aletas y snorkel.
Hablaste de la práctica horizontal y también de la práctica vertical, pero hay diferentes tipos de competiciones o de modalidades en el deporte de la apnea. ¿Nos puedes contar cuáles son, Carlos?
Claro que sí. Bueno, a grandes rasgos, las modalidades de la apnea están en las modalidades asistidas y las modalidades no asistidas. Las modalidades asistidas son aquellas en las que se utiliza algún tipo de implemento que ayuda a hacer el recorrido. Y las no asistidas son aquellas en las que se emplean las extremidades, o sea, brazos y piernas. Y eventualmente, obviamente, pues también hay un elemento adicional, como por ejemplo las aletas. Entonces, las modalidades asistidas las comento de manera informativa. Esas realmente no tienen ya mucho auge en la parte deportiva competitiva. Prácticamente no se emplean. Las no asistidas, en cambio, sí. Y ahí en las no asistidas están las modalidades que mencionaba, que pueden ser horizontales en piscina, por ejemplo, o verticales, que son las de profundidad en el mar. Y varían según los implementos que se utilizan. Hay una que puede ser con monoaleta. Esa tiene un nombre específico que se llama peso constante con monoaleta. O hay una que es, por ejemplo, sin aletas, esa se llama peso constante sin aletas, estas dos son verticales. O, por ejemplo, en la piscina se hace apnea dinámica con bialetas, apnea dinámica con monoaleta, o también se practica la apnea estática, que es la única que hay de tiempo, en la que se trata de retener la respiración pues, por la mayor cantidad de tiempo posible.
Es una pregunta obvia porque muchos sabemos de los beneficios que trae practicar cualquier deporte. Pero en el caso particular de la apnea, ¿cómo este deporte puede nutrir la vida de alguien?
Esa es una pregunta que me encanta siempre responder. La apnea tiene como unos beneficios muy, muy particulares. Primero, que es muy introspectivo, es muy de mirar hacia adentro. Entonces, está basado también en la fortaleza mental. Eso permite un gran rango de edad. Lo podemos empezar a hacer desde muy temprana edad y hasta mucha más edad. O sea, es un deporte bien longevo, porque también tiene otro elemento o ventaja adicional, y es que en el agua, pues no estamos maltratando las articulaciones, no hay impacto. Entonces, uno puede practicar apnea durante mucho tiempo, o sea, hasta una edad bien avanzada. Eso entonces, por un lado. Por otro lado, pues lo que te decía, o sea, la parte introspectiva, yo creo que desarrolla unas fortalezas muy especiales en el individuo, como mayor autoconfianza, mayor determinación. Otro factor importantísimo de la apnea es la respiración, y la respiración es la base de la vida. Entonces, aprendemos a respirar mejor, optimizamos el sistema respiratorio, los pulmones trabajan mejor, y eso es bueno no solo para la apnea, sino para todo, para la oficina, para el deporte cotidiano, para correr, montar bicicleta. Todo eso está mucho mejor si respiro mejor. Y la apnea nos enseña a respirar mejor, el deporte de la apnea. Y bueno, otros varios más que se me ocurren. Cuando te involucras con la apnea, te involucras en un estilo de vida más saludable, eres más consciente de lo que comes, te alimentas mejor, tienes hábitos más sanos, ya no trasnochas el fin de semana para rumbear porque tienes que madrugar para ir a entrenar a la apnea porque te gusta, porque tienes un viaje a México para visitar un lugar hermoso, entonces quieres estar en buena condición física. Entonces cambias hábitos no saludables por hábitos más saludables para el cuerpo, y eso todo como consecuencia de la apnea.
Mencionas dos elementos importantes y dos beneficios que nutren la vida de las personas si practican el deporte de la apnea. Uno es la introspección, mirarse hacia adentro, hacia sí mismo. Uno segundo es el control de la respiración, que coincidencialmente son dos grandes elementos para la práctica de meditación. Y me decías anteriormente que para ti el buceo de alguna manera es también como una oportunidad para meditar. Y si a eso le sumamos el silencio de la profundidad del mar, pues hay un escenario perfecto para meditar. ¿Cómo es esta práctica de meditación dentro de la apnea que haces, Carlos?
Hay diferentes fases, digamos, o puntos en los que tendría lugar la meditación. Por ejemplo, antes de la apnea como tal, hay una preparación que es físicamente como una respiración diafragmática, que es la base de toda esta práctica y que pues también sé muy bien es la base de una meditación consciente. Y desde la parte mental, pues ahí es donde tiene lugar una etapa meditativa. O sea, por supuesto, este es un punto en el que uno busca un estado meditativo, y es válido, por ejemplo, aplicar una meditación que uno pueda, digamos, evocar. Entonces, una meditación simple, una meditación consciente, puede ser algo de meditación trascendental que pues he podido aplicar un poco. O sea, es un momento de soltar pensamientos, de no aferrarse a ningún pensamiento, por supuesto, sobre todo los que no sean positivos. Entonces, esa es una fase meditativa, la preparación. Y ya luego pues viene la parte de la carga, cuando llenamos los pulmones a tope y nos sumergimos en el fondo del mar, por ejemplo. Y justo allá abajo, en el fondo del mar, bueno, está dependiendo de lo que estamos haciendo. En la parte de preparación, antes de una, digamos, un buceo profundo, hay unos buceos de preparación. Estos son apneas corticas, no muy largas, para empezar como a despertar el reflejo mamífero de buceo, o sea, el reflejo que nos permite hacer estas cosas. Y esas inmersiones de preparación también son muy meditativas, también son muy de cómo me siento esta mañana, cómo está mi brazo izquierdo, mi brazo derecho, mi pierna izquierda, mi pierna derecha, me duele, no me duele. Entonces, esa parte antes de la inmersión meta del día es clave. Y finalmente, cuando ya llega la inmersión como tal, ahí ya pasamos, digamos, yo diría a un estado meditativo ya en movimiento, porque estamos en movimiento, obviamente hay que desplazarse, pero lo hacemos de una forma casi como que fuese inconsciente. O sea, la forma en la que se desarrolla la técnica, los movimientos de los brazos o de las piernas, según el caso, debemos tratar de hacerlo como de una forma natural y fluida, que no sea algo así como que no, que tengo que mover la pierna así, que tengo que mover el brazo así, no, lo estoy moviendo bien. Entonces, no, más bien trata de que sea algo que ocurra como por total inercia. Ya eventualmente, pues después de eso, sí, ya uno llega a la meta y bueno, ya eso sí es otra historia. Pero digamos que esas son las dos fases en las que yo diría hay una meditación muy poderosa dentro de la práctica de la apnea.
Lo que se me hace raro, no sé si contradictorio, pero tú ya me aclararás, es si el principio de la meditación en general es dejar ir, dejar que las cosas fluyan tranquilas. ¿Cómo se ajusta esto a la necesidad de prestar atención a lo que está pasando a tu alrededor, a lograr el tiempo que quieres lograr, a no meterte en problemas por no estar concentrado en este momento en la práctica de la apnea? Es decir, ¿cómo complementar la correcta práctica de la apnea con la práctica de la meditación que de alguna manera es tan suelta de lo que pasa alrededor?
Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Pues lo importante en ese orden de ideas, yo creo, yo en mi opinión personal y en mi experiencia personal, es no aferrarse a lo que esté ocurriendo alrededor, o sea, entender y asimilar lo que está ocurriendo alrededor en la mayor medida de lo posible sin permitir que eso me perturbe, sin permitir que eso me afecte. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo mi apnea y pues hay un bote pasando, haciendo un ruido, bueno, obviamente eso puede llegar a ser molesto, pero en la medida que yo pueda fluir con eso y aceptarlo, que es parte de la realidad del momento, pues va a ser mejor para mí y para mi desempeño. Pues si ya lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, este bote viene en mi dirección y que puede de pronto hacerme un daño, entonces ahí sí ya es otra cosa. Pero para eso igual también hay personas alrededor que cuidan de uno, entonces uno no debería ser en ese momento la persona precisamente consciente de eso o pendiente de eso. Entonces, en ese orden de ideas, una vez más, se trata como de, digamos, conectar con el entorno y aceptarlo como se presenta.
Yo creo que es interesante que nos describas cuando entras al agua, ¿cuál es la sensación desde lo físico que pasa en tus oídos, en los pulmones, hasta lo mental? ¿Qué es lo que sientes cuando estás practicando este deporte?
Bueno, como lo contaba hace un momento, es bienestar absoluto, bienestar de mi cuerpo, bienestar de mi mente, es total relajación. Obviamente llega un punto de exigencia física también, por supuesto, pero me resulta eso, o sea, yo diría que por resumirlo es bienestar, pero bienestar en su máxima expresión, bienestar de mi mente, de pensamientos positivos, de pensamientos alegres incluso, y bienestar físico, ¿no? Porque pues este deporte me permite fortalecer mi cuerpo, mantenerlo sano, mantenerme en un estado de vida saludable, me ha permitido conocer además personas maravillosas, y es básicamente de lo que se trata, de bienestar.
¿Y has tenido algún momento de malestar? ¿Algún momento difícil en el agua?
Bueno, sí, en entrenamientos. El riesgo primordial en la apnea es relacionado con algo que se llama hipoxia. Y la hipoxia viene en diferentes etapas. Entonces, hay una etapa inicial de señales o síntomas. Luego viene una segunda etapa que es algo que llamamos el primer evento hipóxico, que se conoce como pérdida de control motor. También le llamamos jocosamente samba. El segundo evento hipóxico, que es la tercera fase de la hipoxia, que es la pérdida del conocimiento, llamado también blackout, que es un desmayo temporal causado por bajos niveles de oxígeno. He tenido blackouts en entrenamientos para alguna meta específica, pero nada realmente que me haya preocupado. No he sentido temor en especial porque siempre he estado rodeado de las personas indicadas que me han cuidado. Entonces, al estar con estas personas, no he sentido realmente ningún temor. O sea, en un esquema de seguridad adecuado, no hay nada que temer. Entonces, realmente siempre me he sentido tranquilo. Y digamos que ya, como paréntesis, una situación en la que sí me haya sentido de pronto en riesgo, eso fue como algo muy puntual por un descuido. Me golpeé la cabeza a 72 metros de profundidad. Eso fue un momento bastante intimidante. Me dio miedo porque, bueno, no lo esperaba. Y fue también un aprendizaje muy severo de cómo tengo que aprender a respetar lugares que no conozco, a informarme adecuadamente de las condiciones, y pues fue una gran lección en ese momento. Afortunadamente pues no pasó a mayores, pero debo decir que sentí temor porque pues no lo esperaba, iba completamente relajado, ojos cerrados, y lo que me frenó fue el golpe de mi cabeza contra el borde de un acantilado que sobresalía junto a la cuerda.
Aparte de la lección aprendida después y del susto, ¿cómo superaste ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo lo empezaste a manejar para salir ileso?
Pues nada, la parte mental, o sea, una vez más, algo que quizá, no sé si ya lo alcancé a mencionar y que es muy importante, es que este es un deporte 70% mente, 30% cuerpo. Es algo que siempre manifiesto donde voy a hablar de apnea, y es la esencia de la apnea. Entonces, entender esto es entender la esencia de la apnea. Y en ese orden de ideas, pues cuando ocurrió esa situación, pues fue como en mi mente tranquilizarme y empecé pues obviamente a darme a mí mismo pues ese alivio, o sea, como tranquilo, relájate, no pasa nada, regresa con calma, y eventualmente eso fue lo que me permitió regresar a la superficie sin mayor complicación.
Carlos, como eres del Pacífico y has vivido en el Atlántico, háblanos de los lugares que debe tener Colombia para practicar buceo y apnea. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los lugares que tú recomiendas? Háblanos de estas maravillas que tenemos en nuestro país.
Debo empezar, por supuesto, con mi tierra, con Santa Marta, el Parque Tayrona. Aquí tenemos unos lugares fantásticos para la práctica de la apnea de diferentes facetas. La parte deportiva, la parte de profundidad, pues si uno quiere hacer esa parte de marcas, de reto personal. También la parte de contemplación, la parte recreativa, pues hay arrecifes de corales muy bonitos, hay unas playas increíbles. Yo organizo, de hecho, campamentos en los que vamos a estos lugares muy especiales a conectar con la naturaleza. Es como más el propósito. La apnea no es solamente una línea y metros y el que más aguante, no. La apnea es, como ya lo hemos hablado, muy contemplativa, muy de mirar hacia adentro y también alrededor. La interacción con la vida marina es increíble. Entonces, hay lugares increíbles para eso acá en el Parque Tayrona. Y además de eso, pues bueno, la isla de San Andrés es un lugar que me encanta para la práctica de la apnea. Tiene varios puntos específicos que son fantásticos. Cartagena, en las islas del Rosario, las islas de San Bernardo, esto viene siendo pues al frente de Rincón del Mar, Sucre. Estos son lugares increíbles, la verdad. Hace poco pude conocer también Isla Fuerte y un sitio de buceo increíble también cerca de Isla Fuerte. Alrededor de esa zona como que también hay unos lugares muy tremendos, o sea, definitivamente tenemos unos lugares fantásticos. Parte de la intención del año que viene es explorar más mi Pacífico, porque conozco Tumaco, obviamente, mi tierra, donde nací, pero necesito conocer aún más Nuquí, Vallasolano. Sé que son lugares también increíbles y la intención es conocerlos el año que viene.
Si alguien está pensando en empezar a practicar el deporte de la apnea o el buceo, pero tiene ciertos temores o tiene ciertas prevenciones, ¿qué le dirías? ¿Cómo motivarlo?
Pues hombre, lo primero es entender que el ser humano tiene una capacidad acuática que subestimamos o que sencillamente no conocemos. Cualquier persona puede hacer perfectamente en una clase de apnea hasta 3 minutos de apnea, descender al fondo del mar hasta 20 metros. O sea, estas son marcas promedio que cualquier persona puede hacer a nivel recreativo. No se necesita experiencia previa. No se necesita ser un super nadador, simplemente es estar cómodo en el agua y dejarse llevar obviamente por la persona que lo guía. Teniendo en cuenta eso y que también lo que decía antes, hay un amplio espectro de edad, o sea, desde niños hasta adultos y mayores que pueden hacerlo. O sea, eso nos dice que cualquier persona lo puede hacer, es solamente cuestión de confiar un poco, obviamente, de entregarse a la experiencia, de tener confianza, y en ese orden de ideas, pues, la apnea pues, puede ser una experiencia, yo creo que realmente muy enriquecedora para cualquiera. Y lo otro que también siempre digo, o sea, la apnea nos enseña a respirar y pues eso nos favorece en cualquier cosa que hagamos en la vida. Entonces, es como la oportunidad de traer esta herramienta, este complemento interesante para la vida cotidiana.
Carlos, ¿cómo se pueden conectar contigo? ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales o tu sitio web?
Estamos trabajando en estos momentos en el sitio web, pero me pueden encontrar en todas las redes sociales como Carlos Correa, así tal cual pues como suena. Y mi nombre de usuario es @clubdelfinus, delfinus con P de papá, H, I de iglesia, N, U, S. Club Delfinus, ahí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, o también buscarme a través del nombre de mi club, que es Delfinus Freediving Club, que se escribe nuevamente D de dedo, E de enano, L de López, P de papá, H de helicóptero, I de iglesia, N de Núñez, U, S.
Carlos, muchas gracias por acompañarnos en otra entrega de Historias que Nutren.
Santiago, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias a Carlos Correa por hablarnos sobre apnea como una forma auténtica para conocerse a sí mismo. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.